Entremos ahora en ese espacio mágico donde nos disponemos a contemplar la oscuridad del firmamento y las luces que desde ella brillan y nos acompañan. Pues de nuevo abrimos a la danza de luz y oscuridad, bendita combinación origen de toda vida. Y Venus, por supuesto, sabe mucho de esto. Ella, que viene de ser estrella del día, del alba, de la mañana, de la luz, y ella, que nada se vestirá de estrella de la noche, vespertina, de la oscuridad. Pongamos un poco más esta poética en contexto, para recordar de dónde venimos y para situar a quienes recién estáis iniciando el ciclo. Así, el 13 de agosto del año pasado, Venus y el Sol conjuntaron internamente, esto es, se unieron en la máxima cercanía a la Tierra. Y días después, Venus empezó a hacer visible al alba, por el este, justo antes de la salida del Sol. Desde ese momento, la vimos crecer en brillo y altura, así como desde octubre del 2023, la vimos ir descendiendo poco a poco, asimismo, en brillo y altura, como estrella de la mañana. Para ya, el pasado 28 de abril, desaparecer definitivamente de nuestra mirada. Hemos estado sin poder verla durante todo este tiempo, algo que para algunas se ha notado y mucho. Y ya, por fin, el próximo miércoles 10 de julio, tras 72 días de invisibilidad, Venus se desplegará ante nuestros ojos para así, de nuevo, empezar a elevar, ya como estrella vespertina o de la noche. La podremos ver en el oeste y durante 7 meses y 7 portales irá creciendo para culminar su viaje en enero, en febrero del 2025. Allí estará en máximo brillo y en máxima altura. Y desde allí, de nuevo empezará a descender suavemente, luego empezará su periodo de retrogradación y finalmente se unirá con el Sol en un nuevo ciclo el 23 de marzo del año que viene. La visibilidad de Venus es, en mi sentir, uno de los momentos más cruciales de su ciclo. Especialmente el volver a verla tras tantos días, 72. Además, verla tras el pasaje del inframundo y, por tanto, verla ya una vez iniciada, podemos decir. Así que te invito y aconsejo de corazón a que puedas ir estableciendo el vínculo retinal con ella durante todo el proceso de ascenso. Me es difícil encontrar palabras para la magia de lo que sucede bajo su presencia en el atardecer. Es como una mezcla de seguridad, belleza, sincronía, compañía, tejido, entrelace. Bastante indescriptible, pero también algo muy palpable. Igual, comentaros que aunque la fecha oficial es el 10 de julio, ese mismo día será realmente complejo verla. Digo, quizás si estamos en un punto muy situado al oeste o utilizando unos prismáticos, pues podremos allí vislumbrar muy cerquita del Sol un puntito venusino que recién empieza a desperezarse, nuestra amada Venus. Lo nombro porque a la gran mayoría nos tocará tener paciencia y según situación geográfica puede que nos lleve semanas descubrirla. Y esto puede ser interesante, casi como si fuera un juego, el cual no pasa tanto por la rapidez de quien la ve primero, sino por cuándo se da la sincronicidad del encuentro. Pues recordemos que desde el inframundo de ascenso que vivenciamos, la realidad del encuentro es una de las claves, y mucho más el encuentro en el anochecer con nuestro lucero guía. En cualquier caso, es saber, recordar, que nada Venus va a cruzar la línea del horizonte. Se va a ir separando del Sol y con ello va a ir alcanzando lentamente, va a ir alzándose, perdón, lentamente para presentarse ante nosotros y nosotras. Al oeste la podremos ver en su desnudez tras su pasaje por lo profundo. y quizá la encontremos más sabia, quizá más humilde, quizá más serena, más compasiva, más siliente, quizás más presente. Algo que podremos mirar en un espejo, es decir, mirarnos en el reflejo venusino y tomar un tiempito para preguntarnos: ¿y yo? ¿Cómo estoy ahora? ¿Algo cambió en este tiempo? ¿Algo ya no está? ¿Algo empieza a amanecer? Pues justo en ese tiempo estamos, en tiempo de amanecer. O como a mí me gusta decir, de amanacer. Por ello, la invitación a que en el momento oportuno tratemos de vivir su luz en nuestros ojos. Y hasta que eso llegue, vivamos su brillo simbólicamente en nuestro corazón. En cualquier caso, la sugerencia es que tomemos este evento astronómico para honrar lo que significa Venus para cada cual, y también tratar de honrarla con nuestro estar y mirada disponible a su presencia. Mirándola, abrimos la puerta de nuestra alma y sincronizamos nuestra vivencia interna con la externa. Y desde ahí todo es más real, pues no se trata de una creencia o un sentir abstracto. Es un saber, un constatar, un poder reconocer que ella está. Con Venus estamos llamadas a ir subiendo en altura y en brillo. Esto es lo que se está gestando en el cielo y desde aquí, en la Tierra, en cuerpo cotidiano vínculo, hacemos la sincronización y sintonización con ello. Y asimismo, nos estamos disponiendo a recuperar lo que hemos entregado en los pasados meses, en cuanto a esos llamados me o atributos reales que en su proceso, Inanna, nosotras, soltamos para llegar al inframundo en completa desnudez. Pero, antes de que eso ocurra, aún nos queda una tarea, que será la que especificaremos en la primera entrega del ascenso, la tarea del intercambio, para realmente, siguiendo las reglas del inframundo, salir en orden y coherencia. Igual vamos poco a poco, en ritmo sentido, buscando el desperece, sintiendo cuándo es coherente salir, cuánto es aún importante el quedarnos. Quedarnos en seguir liberando, seguir descansando, seguir duelando. Tal vez en el seguir siendo gestadas, gestados. No hay prisa. No se trata de ninguna manera de tener que empezar ahora a forzar el salir. No, nada de eso. Que ya dijimos, no salimos solas del inframundo, ni lo hacemos exclusivamente desde la voluntad individual. Desde aquí lo único que hacemos, único entre comillas, es sabernos en el orden mayor. En el camino trazado que Venus lleva ciclos y ciclos recorriendo. Es saberse parte de este movimiento áurico. Desde ahí no hay nada que rechazar ni nada a lo que apegarnos. Entonces no rechazamos el inframundo, pero tampoco nos apegamos a él. Dejamos venir la noche oscura y dejamos que se vaya también. Recordando, eso sí, teniendo la experiencia de que cuando algo de la bendita oscuridad nos toca verdaderamente, todo empieza a volverse más fértil, más abundante, más cobijado, y desde ahí el encuentro con la luz adquiere otra tonalidad. Se hace más real, más posibilitador. Bien. Ahora demos un visionado general a los eventos más importantes de esta entrega, eventos astrológicos, los cuales son bastantes y algunos con cierta relevancia. Por eso, de nuevo, vamos a tomárnoslo con calma y si los quieres tener señalados, quizá para apuntarlos en tu agenda, te los dejo en uno de los adjuntos que tienes en la entrega. Iniciando de donde venimos, considero importante señalar la fecha del 17 de julio como momento clave por dos razones fundamentales. Primero, porque fue cuando Venus entró en Cáncer, signo que hoy nos acoge, y también porque ese mismo día tuvo su conjunción, su encuentro con Mercurio, el que quizás sepas se relaciona en el mito con Ninshubur, su fiel aliada que da la voz de alarma cuando ella no vuelve del inframundo, tal y como os compartí y os detallé en el audio extra que os envié por esos días. De este importante momento señalaría los encuentros pasados y los encuentros próximos de estos dos planetas, Venus-Mercurio, que tanto significado tienen. Por ver si algo resuena de esos momentos pasados y también como preparación y toma de conciencia de lo venidero. Así, la última vez que ellos conjuntaron fue el 19 de abril del 2024. Lo hicieron en el signo de Aries y muy alineados en ese momento con el nodo norte, por cierto, el que marca un cierto trazo evolutivo, un cierto trazo de lo nuevo. Luego, este último encuentro, como decimos, el 17 de junio, a inicios de Cáncer. Y la siguiente vez que se toque será el 8 de agosto, en el primer portal de ascenso, fecha tal vez para anotar y ya tener presente. Se van a ver en Virgo, justo con Mercurio en fase ya retrógrada, es decir, yendo hacia atrás desde la perspectiva de la Tierra. Y ya por último, ellos volverán a conjuntar el 12 de marzo del 2025, de nuevo en el signo de Aries. A mi sentir, este puede ser un momento realmente importante, pues Venus ya estará ahí, retrogradando, y estará a solo unos días de unirse con el Sol en conjunción interna, iniciando con ello un nuevo ciclo. Hablaremos en su momento de esto. Sigamos ahora con los acontecimientos astrológicos recientes. El 29 de junio, Lilith, una de las protagonistas de nuestro ciclo, entró en Libra, algo que vamos a tener presente durante todo el proceso de ascenso, ya que hasta el final de este, es decir, hasta marzo del 2025, Lilith estará en el signo de las relaciones, la justicia y el equilibrio, poniendo en evidencia quizá cuánto está pervertido de todo esto. Sobre ello te comento que es mi intención mandaros un audio extra sobre Lilith en Libra en las próximas semanas y también que el encuentro grupal de la siguiente entrega versará en exclusivo sobre ella. Concretamente, seguiremos indagando en eso que nombro como la iniciación de Lilith. Este Zoom será el día 14 de agosto y será un espacio compartido con el grupo de Áurea de mi buena amiga Olga Hueso, que me invitó a participar. Por otro lado, interesante también saber que el lunes 1 de julio Venus y Marte tuvieron un hermoso contacto desde el vínculo que se llama sextil en astrología. Como si Marte aquí ofreciera un plus de coraje, arrojo y foco para levantar desde la tierra fértil que le es sostén. Así como también puede que Marte nos esté ofreciendo la fuerza y la valentía para quedar aún más en el espacio de la noche, dando el tiempo adecuado a la gestación desde la cual seremos dadas en su momento a una nueva luz. Este evento de Venus con Marte se alinea en días y casi en pedido con el sextil que Venus tuvo en 3 de julio con el planeta Saturno. Saturno ofreciendo contención, límite, madurez y orden a la nueva etapa que ahora estamos arrancando. Y ya llegamos a hoy, día 6 de julio, donde se dan tres importantes eventos. Primero, la luna nueva de Cáncer, y unas 9 horas después, la conjunción de Venus con la luna, que ahora ya está creciendo, y a todo lo cual se le suma la cuadratura de Venus con Quirón, que queremos tener presente, pues puede teñir todo este portal de una cierta vivencia o un revivir de la herida, pero también como una propuesta de sanación. Luego, dentro de 2 días, el 8 de julio, Venus tendrá un nuevo sextil, es decir, un aspecto rico y auspicioso con el planeta Urano, el cual podrá abrirnos la mirada, la conciencia y la creatividad a eso que se va a querer ir dibujando en el proceso de ascender. Con Urano mucho nos lleva a despertar, a revolucionar, a romper con viejos y obsoletos parámetros de realidad para así dedicarnos nuevos y más libres vuelos. El miércoles 10 de julio, como ya sabemos, será el día oficial en que Venus empezará a ser visible como estrella vespertina, estrella de la noche o estrella de la tarde. Sabiendo además, quizás sin ninguna casualidad, que ese mismo día tendremos el trígono de Lilith en Libra a Plutón ya retrógrado en el signo de Acuario. Para mí esto es un guiño y un apoyo del cielo para que no perdamos de vista que aunque algo se empieza ahora, va a empezar ahora a visibilizarse y a dar luz con Venus, los arquetipos del oscuro que representan Lilith y Plutón van a seguir bien presentes. Que ellos no dejan de ser claves, llaves maestras en cuanto a la sabiduría del buen morir, de la importancia de la evacuación regular, del poder que da entregarse a la voluntad mayor, refiriéndonos con esto a Plutón. Y por la parte de Libra es la referencia al sano no, a la liberación de inconscientes, a lo que nos protege de la dominación, sin negar esa rendición que en conexión con el gran sí permite el milagro de la reconciliación y del poder amar al enemigo que tanto me hirió. Después de esto, el jueves 11 de julio, Venus deja las aguas de Cáncer y entra en Leo, donde estará hasta el 5 de agosto, un día antes de su próxima unión con la luna creciente. Algo esto que hará que en el ascenso, como os comentaba, no tengamos como tal el portal de Leo, pues saltamos de Cáncer a Virgo. Luego, como fecha también importante a señalar, tenemos el 12 de julio, cuando Venus y Lilith tenga un contacto muy armónico de nuevo en un sextil. Es algo así como iniciar la segunda parte de nuestro recorrido haciendo alianza entre la amada y la no amada. Un apoyo de la diosa blanca y la diosa negra. Una suma de sí y no. Pues si de algo va el ciclar venusino, es en el recordar la amplitud abundante y gozosa que somos y lo mucho que necesitamos la danza entre la luz y la oscuridad para una vida íntegra. Luego de aquí saltamos a una concatenación bastante curiosa de 5 días y eventos prácticamente consecutivos en cuyo centro vuelve a repetirse la importancia del 5. Esto inicia el 22 de julio, día de Santa María Magdalena, la cual, como vimos, es el elemento clave desde el resucitar e inicio del ascenso crístico. María Magdalena, que está realmente presente en este ciclo, sobre todo desde la figura de Lilith iniciada, aunque su nombre no ha querido pronunciarse literalmente. Y esto es debido a que una de las directrices que me dieron al inicio de nuestro camino es: ella estará, pero no la nombrarás como tal. Puede que esto haya sido para preservar su misterio y aportación desde lo invisible y silencioso, quién sabe. En cualquier caso, queremos honrar y mucho su día, su presencia. Luego, el 24 de julio, celebramos el Día de Santa Cristina, que no sé si caíste en ello, deriva del griego Christos y se relaciona con la fuerza de la unción. Elemento este que podemos tener en cuenta sobre esos días por su fuerza simbólica y ritualística. Y para ello, tendremos en unos días una sorpresa justamente de una compañera que sabe de unción y que sabe de lo crístico también. Al día siguiente, el 25 de julio, es un momento clave desde esta mirada también, pues como anunciaba en el audio anterior, es cuando en ese ciclo celebramos simbólicamente nuestro Pentecostés. Es decir, los 50 días tras la muerte en el inframundo. Además, como dato curioso, ese mismo día es uno de los más importantes en el calendario maya, pues se celebra el día fuera del tiempo. El periodo de transición entre el año que acaba, el 24 de julio, y el que comienza, el día 26. Te dejo en el mail un enlace que me pareció interesante por si quieres ahondar más en ello. Luego, el 26, además de ser el arranque del nuevo año maya, es el día de Santa Ana, y la traigo pues ella era la abuela de Cristo, la madre de su madre. Y como aquí vamos a estar hablando de madres, con el arquetipo de Cáncer, me pareció un guiño bonito saber o recordar en este momento a nuestras abuelas, por eso de adentrarnos en las aguas que nos gestaron. Y ya, como colofón a todo este pentagrama, el 27 de julio, Venus estará justamente en el grado 20 de Leo, que es el mismo donde hace casi un año ella arrancó ciclo a través de unirse con el Sol en conjunción interna. Es decir, que algo entonces estará celebrando un cierto cumple Venus con la memoria, con el recuerdo que esto nos pueda traer. De estos días núcleo, estos 5 días, podría hablarse largo y tendido, pero por cuidar los tiempos no me voy a extender más. Pero sí os sugiero que entre el 22 y el 27 estemos muy presentes en qué va a querer renacer y revelarse. Cuánto nos habla en sincronías. Qué presencias van a querer acompañarnos y apoyarnos. Qué querrá hacer votos de renovación. Y ya finalmente, como dijimos, el 5 de agosto Venus entra en Virgo y desde ahí el día 6 tendrá la segunda conjunción con la luna creciente, en lo que supondrá el primer portal de nuestro ascenso, correspondiente somáticamente al primer chakra y en alineación crística a la primera de las 7 moradas que Santa Teresa relató. Ese día 6 será el inicio de un nuevo portal. Pero como os he especificado en el mail, yo estaré hasta el día 1 de agosto en un retiro en la naturaleza que se llama Búsqueda de Visión, por lo que me doy la licencia de retrasar un poco la entrega o quizá el día 6 mandaros una parte de ella y el resto los días siguientes, ¿sí? Gracias igualmente por entenderlo y por esta flexibilidad que nos damos en los tiempos. Entonces, con todo este esbozado general del mes, entremos ahora de lleno al núcleo de la energía agua de Cáncer. Y me gustaría para ello que nos centremos en 2 elementos interrelacionados, el agua y la madre. Agua. ¿Qué decir del agua? Que todo lo es. Agua primaria de gestación y nutrición, de la cual tanto venimos comentando. Es el elemento de origen en donde una parte de mí deja de ser, disolviendo, y otra renueva y conforma para cuando sea el momento de nacer a lo siguiente. Y agua, regalo de vida y regalo de resurrección dentro del mito de Inanna, así también como en el de Cristo, por su conexión con la fuente de donde todo mana y corre, aunque sea de noche, algo que nos diría en pura experiencia el místico Juan de la Cruz. Me resulta muy interesante que el inicio del ascenso en este ciclo, en cuanto a la visibilidad de Venus, sea desde la energía de Cáncer, así como también que el final de este tenga un doblete con la energía pisciana. Esto es así porque el 6º y el 7º portal de ascenso, que serán en enero y febrero del año que viene, estarán regidos ambos por el signo de Piscis. Esto en suma con la fuerte presencia que viene teniendo y tendrá el regente de Piscis, que es Neptuno, en esos meses, y en particular su relación con Venus, algo que nos hace un buen subrayado en la invitación a conectar con el agua. Si recordáis el Zoom de astrología que tuvimos en enero de este año, el cual, por cierto, tienes en la plataforma si no lo viste, una de las razones que justifican el nombre de El Misterio del Amor tiene que ver con lo neptuniano, con el dios de los mares, los océanos, las aguas infinitas e insondables en general. Quienes estáis en el acompañamiento astrológico de Luz de Luna, tenéis más desarrollado la fuerte presencia de Neptuno en estas semanas y en general en este ciclo de humanidad. Pero ahora, concretando, traigo dos cuestiones fundamentales. La primera es que este gran planeta acaba de iniciar el 2 de julio su periodo de retrogradación hasta diciembre, lo cual agudiza más su presencia en tono de mística, sensibilidad a emociones, fluir, entrega, amor, oníricos, fusiones con algo mayor, pero también subraya las nebulosas, confusiones, falta de foco, dificultad para mantener el centro y mucha marea que nos puede marear. Y la segunda y la más importante es que el planeta Neptuno está por cerrar un ciclo de nada más y nada menos 165 años, pues el año que viene entrará en el grado cero de Aries. Por tanto, estará iniciando una nueva vuelta de 360 grados de la rueda astrológica. Eso será justo el 30 de marzo del 2025. ¿Y adivina qué? Pues lo hará de la mano de Venus, y nada casual ocurre bajo el cielo. Por ello, tratemos de estar muy presentes al agua en estos días, al beberla, al ducharnos en su bendición, al sumergirnos en el río, en el mar, en el visualizarla con fuerza en la cascada o en lluvia suave, y observémosla igualmente dentro, en nuestro complejo pero bien rico mundo emocional, casi como si notáramos las aguas desde una tonalidad de capas o estratos que queremos ir atravesando para llegar al núcleo, este resplandeciente de luz pero envuelto de bendita oscuridad. Así podríamos observar esos niveles de aguas y emociones desde, por ejemplo, los oleajes emocionales bravos de superficie, a los que se le suman tormentas y vientos huracanados de nuestro propio inconsciente. Algo esto tan relacionado con los procesos iniciales de noche e inframundo. También, en esa metáfora bastante pisciana, por cierto, del agua del río que se da a un final sereno desde su entrega al océano, símbolo este de la muerte, en abandono y confianza que podemos venir experimentando. Quizá desde ahí percibamos si ciertas aguas se van calmando y con ello nos dejamos llevar y profundizar más y más adentro, más y más abajo, para así sentir cómo esas aguas de amor nos llevan al puro núcleo y ahí la gran matriz de vida nos toma con ternura para cuidarnos, nutrirnos, gestarnos. Y bien sabemos, darnos a la luz solo cuando sea el momento apropiado. Si te apeteciera concretar de una manera más práctica algo de lo aquí esbozado, te dejo tres propuestas relacionadas y que en sí siento muy hermosas. La primera es un regalazo que desde hace unos meses nos viene ofreciendo nuestra compañera Hiera, a través de un cuidado y comprometido grupo online llamado El Sueño de Venus. Desde el canal de Telegram, ella inspira a conocer y expresar sobre nuestro mundo onírico, nuestros sueños, en base a la sensibilidad, la emoción y el maternaje autorresponsable. Si te llama zambullirte en estas aguas de inconscientes y desvelos, en el mail tienes el enlace directo para unirte. Mil gracias, Hiera, y a todas las que lo venís haciendo posible. Lo segundo es la propuesta de un ritual a través de la invitación al bautismo. En cuanto a la conexión con el agua que limpia, purifica, regenera, renace y renueva. Así, en uno de estos días de julio, quizás sintonizando con alguna de las fechas esbozadas, la que más te resuene, prueba a dedicarte el tiempo y el espacio para la conexión profunda con un agua externa que te bañe, quizás de arriba a abajo, de cabeza a pies, o puede ser por inmersión, de pies a cabeza. Entre otros esto porque la etimología de bautismo tiene que ver con sumergir, es decir, con la inmersión hacia una vida que esté preñada y nutrida desde el misterio, que nuestro sustento y raíces tomen el agua del amor. Bautizarnos en eso que la tradición nombra como «Te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo». Esto es, sumergirnos en el origen del Padre-Madre, cuna de la existencia, sumergir nuestros vínculos en fraternidad y encuentro entre hermanos en apoyo y suma, y sumergirnos en el aliento mismo de la existencia, el que nos inspira, anima y da impulso con su fuerza de aire y fuego, como vimos en relación a Pentecostés. Y la tercera práctica estaría relacionada con lo que ahora voy a introducir en cuanto a la representación que Cáncer tiene con la madre. Para ello he actualizado una visualización que realicé hace un par de años que nos podrá ayudar a conectar con esta energía, así como con el paso a lo siguiente, es decir, al signo de Leo. Te la dejo en un audio aparte. Entonces, demos paso ahora a esa realidad inmensa que llamamos madre. Mamá. Mamá. ¿Estás ahí, mamá? Rezaba el poema de inicio que te compartí. Que si la realidad del agua disolvía los límites, la realidad de la madre nos disuelve en cualquier tipo de entendimiento o de traducción sobre su grandeza en sí. Mucho de esto lo sabéis las que sois madres. E igual, todas y todos podemos acceder a parte de este misterio por el hecho de ser hijas e hijos. Mucho de la madre, que el signo de Cáncer tanto representa, está bien dispuesto en el nacimiento que se da en el mismo núcleo del mito de Inanna a través del parto en vivo y en directo de Ereshkigal, que, regalo del cielo, es acompañada en su dolor por la presencia de amor, sabemos, del Kurgarra y el Galatur. Así que hay algo central en el motivo de la madre, lo cual puede sostener como un doble dolor, el dolor de la muerte y el dolor del nacimiento. Algo que siento también se nos está pidiendo a nosotras en este momento del ciclo. Sobre todo por la importante cuadratura que hoy, día 6, Venus, desde el signo de Cáncer, está viviendo con Quirón en Aries. Pues estamos en un momento de muerte, de dolor, de vida, de amor, todo al mismo tiempo, en algo complejo para nuestra mente polarizada, eso de vivir este popurrí. Pero si nos damos el tiempo, nos daremos cuenta que hay un enfoque subyacente que apunta hacia una sanación transmutadora, esa que siempre nos ofrece Quirón, el sanador herido. Quizás en estas semanas notemos el dolor de la madre, que es lo mismo que decir el dolor del maternaje, el dolor del cuidado, o en ese sentido, de lo descuidado o de lo hipercuidado, es sentir el dolor del cansancio y el agotamiento, el dolor de la desprotección, el dolor de la desnutrición, el dolor de la falta de suavidad, ternura y amabilidad, el dolor de la coraza que acoraza emociones y vulnerabilidad, el dolor de la falta de apoyo, el dolor de la falta de intimidad y hogar, el dolor de reconocer la gran orfandad que vivimos y, en un punto, la orfandad que seguimos desarrollando. Pues esto tiene que ver con la madre y en su representación planetaria con las lunas. Luna blanca, mostrando su cara más afable, pero quizá también más sometida, ninguneada, sumisa, agotada, sin voz ni presencia propia. Y también la luna negra, nuestra querida Lilith, vistiendo de armadura y de un claro no para cambiar las reglas de ese juego en donde fuimos dominadas. Algo que tiene el riesgo de bloquear nuestra sensibilidad y responder con actitudes de defensa, venganza, ensañamiento incluso. Un poco en línea de lo que hablábamos en el anterior audio de Ereshkigal. Es decir, del dolor recibido al dolor ejercido. Con todo, tratemos de estar muy presentes en este tiempo a Quirón y a Lilith. Esto es, estemos muy presentes al dolor profundo, dolor de infancia y a lo que esto puede conllevar. Pues si no tenemos la valentía de darle espacio al dolor y no nos responsabilizamos de él, mucho puede caer en victimismo, huida, bloqueo, regodeo en el dolor, esto relacionado con Quirón, o, como decíamos sobre Lilith, a tendencias acorazadas e insensibles, donde la tendencia es más a una guerra que solo ataca y venga sin darle espacio a la reconciliación. Por eso se nos pide mucho conectar con la fuerza de la compasión, elemento esencial para el viraje que permite el ascenso. Es tomar la misericordia mater paternal, esa que siempre nos va a permitir poner amor donde no hay amor, así como abrazar nuestros lugares más míseros, sea desde algo propiamente nuestro, sea desde memorias antiguas y ancestrales que portamos. Entremos en la oscuridad de la madre, por tanto de la hija o hijo, para reconocer cómo allí pulsa fuerte el corazón de lo incondicional. Sea lo que sea, aquí estoy, querida. Duela lo que duela, mi niño, aquí estoy y estaré siempre contigo. Querrán decirnos en estas semanas unas voces profundas. No somos ilusas. Sabemos que vivimos un auténtico drama de cuidados, protección y presencia amorosa. Pues en realidad todos estamos rotos, nos dice Quirón. Pero hacia eso que es quiebre, herida, destrozo, es que queremos ir con el abrazo compasivo, misericordioso. Me abrazo, te abrazo, me dejo abrazar. Que aunque la supervivencia se nos hizo imperativo por este crear vínculos desde la ignorancia, el descuido y la torpeza, siempre, siempre, siempre podemos retornar a casa. Siempre, siempre, siempre podemos volver al lugar de lo profundo y oscuro, al lugar donde rendirnos, al lugar donde permitir que el amor nos renazca. Siempre, 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 la madre, la gran madre, va a estar a nuestro lado. Madre tierra, madre María, madre abuela, madre mar, madre agua, madre escucha. Madre abrazo, madre caricia, madre hogar, madre alimento, madre descanso. Y también para recuperar esta energía, volvamos desde Cáncer, desde la luna blanca y la luna negra, a la memoria de atrás. Retomemos con centro y madurez, sin regodeos ni victimismos, el dolor de nuestra infancia. ¿Me sentí descuidado? ¿Viví la no protección? ¿Mis padres permitieron que yo fuera abusada? ¿No hubo quien me esperara en casa cada tarde con la merienda preparada? ¿No recibí su apoyo, aliento, ternura? ¿Estaba mi hogar lleno de tensión, peleas, amenazas? ¿Recibí la agresión física y/o psicológica? Y sí, puedo y debo volver a ello. Se nos pide de alguna manera atender estas heridas de infancia que quizás aún no están cicatrizadas. Vuelvo de la mano del amor allá donde tanto dolor viví. Allí donde debí levantar un muro, pues tocaba seguir hacia adelante, tocaba sobrevivir. Sabiendo, eso sí, que hoy estoy llamada a vivir y que me dispongo a una vida más plena, más auténtica, más llena de libertad. Pues en mucho el proceso de volver a ciertas catacumbas del pasado es para abrir la compuerta de parte de lo que allí está atascado y así liberar. y así ser más libres de cadenas, de memoria y trauma. Es ir a las carencias de cuidado de lo mater-paternal, para justo allí, en esa hondura y complejidad, disponer la semilla de amor. Como si en ese desenterrar recuerdos dolorosos abriéramos una veta, un agujero en tierra desde la cual la fuente de agua viva pueda ir recuperando su pulso y fluir. Y no digo que esto sea fácil, ni que pueda darse en cuestión de días o de un solo ciclo. La tarea es profunda, pero es parte de nuestro sí al elegir bajar al inframundo. Y algo en el fondo de este descenso venusino nos ha traído aquí, justo aquí con Cáncer, al agua maternal, al agua de los cuidados. Así pues, permitámonos sumergir en ello.